Hola, buenas tardes. Aquí otra vez, una vez más, en Radio Colores, en el 107.7. Hoy con una tertulia de estos buenos amigos que van a charlar un rato con nosotros, cada uno de una cosita. Hoy comenzamos este tipo de tertulia. Va a ser un juego a cuatro personas, tres invitados, y yo colaboraré en lo que pueda. Tenemos por un lado a Luis Lafuente, tataranieto de don José Zorrilla y abuelo paseante y un tipo jubilado activo. ¿Qué hace? Buenas tardes, Luis. Tenemos por otro lado a Juli, que dicen que es un hombre que tiene apellidos, pero que nadie le conoce por eso, por los apellidos. López
García.
López García. Juli, un hombre de campo, un hombre de San Cebrián de Campos, que ya ha estado otra vez con nosotros a charlar un poquito de estas cosas del campo. ¿Qué tal, Juli?
Bien, bien, todo fenomenal. Venga. Poco a poco.
Y por último tenemos a Jorge Crespo, Jorge César Crespo, industrial de esta plaza, que tiene su empresita aquí, que tendrá bien hablarnos un poco de estas cosas de nuestro Palencia y las empresas que ahora no están en su momento más boyante aquí en nuestra ciudad. Por otro lado, quiero recordar una persona que he conocido, que a mí me parece un Robin Hood de los tiempos modernos, que me parece una persona excepcional, que es Nicolás Castellanos. Nicolás Castellanos, que hace una labor impagable allá en Bolivia, que ha ayudado a estudiar, a pensar, a comer también y a ser religioso, sí, de alguna manera, a mucha gente allí en Bolivia. Digo Robin Hood porque su forma de actuar es de donde hay dinero lo lleva para donde no lo hay, al estilo Robin Hood. Y sin más que señalar, pues vamos a pasar a hablar esta tarde de los temas que queremos hablar, que quería que Juli nos hablara de cómo está la agricultura, si ha conseguido algo, qué influencias tenemos ahora con lo de Pedro Sánchez en Marruecos. A ver, ¿qué nos puedes contar, Juli?
Sabéis que ahora mismo hay unas manifestaciones en Madrid que yo creo que no están convocadas por ninguna organización agraria de las que estaban en el hilo de las convocatorias que ha habido. Yo creo que se está consiguiendo muchas cosas, muchísimas, y no es que estén firmadas ahora mismo. Yo las pocas noticias que tengo es que van con buenos pasos. Hoy ha vuelto a hablar el ministro y yo creo que habría que apoyarle y ayudarle. Estamos ahora con el dilema otra vez, que se enfoscan en la política entre que si eres tú, que soy yo, que si eres un desastre, que si no eres un desastre. Yo, Planas, la verdad se ha dicho que me gustaría tenerte mucho tiempo como ministro. Es muy dialogante. Y hoy salía la noticia donde las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas o algunos políticos hoy le echaban la culpa al ministro Planas, que no negociaba, que no sabía negociar, que se iría.
El otro día, perdona que te interrumpa, el otro día anunció Planas una agencia de control alimentario y mayores restricciones a las importaciones, sí, de terceros.
Eso te quiero comentar también, pero también quiero comentaros una nota que hoy se han desvinculado dos partidos, además dos partidos castellanos-leoneses. Se han desvinculado de la Agenda 2030. Antes la apoyaban, hoy no la quieren. Eso es muy triste en el campo, ¿eh? Parece que el campo ahora está haciendo unas maniobras que parece que son más políticas que lo que están pidiendo. Está bien que reivindiquen sus cosas. De lo que me comentabas, que el tema de lo que se está consiguiendo, pues de lo que tú me dices, por lo menos se está poniendo mucho hincapié entre el productor y el consumidor.
Sí, pero bueno, tenemos nuestros productores de aquí de España, nuestro ministro, el señor Planas, muy bien. Pero aquí, ¿quién manda? ¿Manda Europa?
Manda Europa. Aquí manda Europa.
¿Cómo somos capaces de influenciar en esto?
Mira, si la agricultura hoy española no estaríamos en Europa, por descontado que estábamos fracasados. Hay que ser conscientes. Y hoy Europa nos está mandando una lección, o nos está diciendo lo que tenemos que hacer, y yo creo que lo está haciendo bastante bien. No creo, no quiero que nadie se me eche encima, porque hay muchos puntos que discutir. La Agenda 2030, acuérdate la última vez que estuvimos, que todavía no he ido a ningún agricultor que me diga lo que quiere decir la Agenda 2030. Alimentación sana, hambre cero. Y eso es una de las cosas que teníamos, y el ciudadano se tiene que meter en su cabeza, y el agricultor lo tiene que pensar. Es una agenda muy buena. Hoy se han desvinculado de ella. Hoy se han desvinculado de ella, se quieren desvincular de ella. Y como esos hay muchas cosas. Yo aquí me las tengo apuntadas. Otras cosas que piden, la subvención del gasóleo. Nadie, todavía no sabemos si la van a quitar o no la van a quitar. No vuelvo a decir, está bien que se proteste por ciertas cosas, pero que sean legales, sean buenas y sea favorable para todos los ciudadanos.
Yo he oído esta semana, no te queda otro remedio, ¿no? Aunque no veas la televisión, no oigas poco la radio, te enteras de lo que pasa y tal. Y me ha sorprendido porque una de las dos quejas principales que he oído ha sido la de la Agenda 2030, por visto, es el tema...
Luis, por favor, acércate al micro, sí. Eso. Gracias.
El tema administrativo, por visto, se quejan de que tienen que hacer mucha burocracia. Si mucha burocracia, imagino que para conseguir ayudas, etcétera, etcétera. Y otro, y entonces, bueno, a mí me parece que en pleno siglo XXI, que se quejen de hacer mucha burocracia cuando siempre en este país ha sido la burocracia, bueno, en este país en todos, me parece que, bueno, que no es un tema que debería llevarles a estos temas. Y luego, por ejemplo, el otro día también oí una en la cadena SER un estudio que decía que, claro, que desde el producto, desde lo que le cuesta al agricultor conseguir el producto hasta que llega al cliente del supermercado, de la tienda, se encarece entre 7 y 8 veces. Entonces, a mí me gustaría saber dónde se reparte ese dinero, de dónde sale, o sea, si el agricultor le paga un euro por kilo de patata, ¿cómo puede costarme a mí en el supermercado 2 euros? ¿Quién se lleva esa pasta? Soy intermediario, pero joder, hay mucho dinero por repartir.
Es uno de los puntos que Planas ha manifestado y ha dicho que sí, que empleará más personas para poder controlar ese despilfarro de dinero que hay ahí, esas pérdidas de dinero que llegamos a veces hasta el 1000%.
A mí también me sorprende, dentro de lo que estás comentando de los precios y demás, del esfuerzo que tienen que hacer los agricultores. Yo apoyo una serie de protestas que ellos tienen encabezadas, tengo familia también y conocidos muchos que están sufriendo mucho esta parte negativa de lo que es el que él vea lo que le cuesta el sacrificio para conseguir, como decía Luis, un kilo de patatas, y que tú vayas a comprarle tú mismo un producido y veas que se te ha pasado de vueltas. ¿Qué sucede? Los intermediarios, Yo también diría mucho a estos agricultores que fuesen a las puertas, por ejemplo, de grandes supermercados, grandes superficies, que son los que realmente a ellos les están haciendo este boicot económico, porque los señores de Mercadona, de Carrefour, de Alcampo, de todas estas grandes superficies, son los que realmente negocian. Pues yo os contaré una experiencia de hace muchísimos años, cuando empezaron a venir aquí las básculas electrónicas, en las fruterías, montando básculas de estas para pesar los palés y todo esto. Pequeños hortelanos de aquí, de la provincia, de la capital, cuando Palencia tenía una huerta estupendísima. Yo he visto llegarles con unas...
Del obispo, entre ellas.
De los que tenían... Y ellos producían sus cositas, las llevaban allí, y una frase que se me quedó grabada de los vendedores de los puestos grandes de frutas que había, era la frase, bueno, déjamelo aquí, a ver cómo te lo defiendo. ¿Sabes? A ver cómo te lo defiendo, quería decir que de momento no le pagaba nada y que cuando él hubiese vendido, pues le diría, pues mira, te lo he vendido por X miles de pesetas, que te hablo de cuando estábamos en pesetas, ¿no? Y las reivindicaciones son necesarias y son muy, pero que sean muy directas. Luis dice lo de la burocracia. Yo tengo una pequeña empresa y tengo que tener un gestor. Y tengo que hacer, no te quiero contar los papeles que tengo que hacer dentro de mi propia empresa para llevar toda la agencia, la agenda nueva que viene de la 2030, como has comentado, la nueva IFS de los refrigerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos una carga burocrática. Pero si somos, yo creo que mucho más directos y más serios para darnos mucho más sensibilidad a nosotros, los usuarios finales, quejaros realmente de lo que es el gasoil, por ejemplo, me parece bien. El producto, bien. Las cosas que son directas, porque a veces da que sospechar que te moleste hacer un boletín de estos, ¿cómo lo llamáis? ¿Cómo lo llamáis, Julio?
¿La PAT?
No, este digital.
El cuaderno digital.
El cuaderno digital, ¿no?
Cuéntanos, Juli, un poco para rematar, porque esto tenemos tema para rato.
Sí, para mucho,
y
mucho.
Lo iremos haciendo en sucesivas semanas para no hartar a nuestros oyentes. Vamos a diversificar hoy un poquito.
La Agenda 2030, uno de lo que más hincapié pone también es el mercado local. Es decir, que del productor vaya al consumidor. Es una de las cosas que más hincapié pone, bien por el medio rural, bien porque la gente siga apoyando el medio rural. No es imposible, es muy posible, eso es muy posible.
Tal y como está confeccionado el tema hoy, espera un poco, Jorge, tal y como está puesto todo el tema hoy, parece muy difícil, pero imposible yo también creo que no es.
Parece, pero no es imposible. Hay que apoyar el mercado local, es decir, hay que intentar que del agricultor vaya al consumidor, ¿a través de qué? De cooperativas, asociaciones, etcétera. Esa es una de las partes.
Este es un tema que ya hemos hablado otras veces, sí. Y lo de las cooperativas y asociaciones y tal, siempre se queda muy poquito.
El cuaderno digital, perdonad, mira, que a mí me lo digan ahora, que yo llevo mucho tiempo sin estar en el campo, que yo ahora montarme en un tractor digital que no sepa manejarle, a ver, si sabemos manejar un tractor totalmente digital o totalmente en las condiciones que están... Y resulta que no vamos a saber llevar un cuaderno digital. Ojo.
Solo un apunte. Me ha hecho gracia con el tema de las protestas. Yo también apoyo, por supuesto, todo el tipo de protestas que se hagan dentro de la legalidad y tal. Pues me ha sorprendido, viniendo aquí al programa, la calle mayor invadida de niños. La utilización que hacen los padres, agricultores, me imagino que todos, de los niños para que se manifiesten. Yo creo que los niños, vamos a dejarles en sus actividades, en sus historias, que se manifieste el agricultor, la agricultora, el cooperativista, el cliente.
Muchas gracias por la aportación. Si me perdonáis, vamos a zanjar por hoy este tema.
Sí, quiero un minuto justo. Tienes toda la razón del mundo. El problema de las manifestaciones del campo se están llevando a otro lado, totalmente. Bien sea político, bien sea ahora, como dices tú, que utilizan a los críos, y muchos de los que están saliendo a la calle, creo que muchos no saben lo que quieren. Vuelvo a decirlo, el agricultor ahora mismo, acaso lo que necesitaría sería estudiar, prepararse, bien en condiciones en fondo, y saber dónde tiene su problema. Lo comentaba el otro día, el agricultor tiene sus problemas en los gastos. Y yo ahí zanjaría un tema, por eso si seguimos, acaso me vais a tratar, hombre, este es que ni es agricultor, es un hombre que piensa, no. Yo, el agricultor, el problema grande que tiene es ahora mismo en los gastos. Y se tiene que olvidar de esos sindicatos que están saliendo fuera aparte, que están haciendo política en vez de defender los intereses del campo. Y está dañando al campo.
Muy bien. Hoy por hoy hemos tratado este tema hasta aquí, porque vamos a tener tema para largo. Y quería hacer ahora, meter ahí una cuñita entre medias, por si os acordáis, de un tipo que se ponía en la calle mayor a contarnos, a vendernos bolígrafos, a contarnos su vida, que era un tal Don Anfer, el amigo Don Anfer. No sé si os acordáis de él, y no le voy a vender este bolígrafo solo, sino este otro, el de más allá, y no sé qué, vestido con su Salakov, su traje de expedicionario, sus fotos. Sí. Fotografías con las serpientes y todo esto.
El precursor, el inventor del pinganillo.
Sí. Ah, sí. Sí,
se vestía como los exploradores, era como el explorador.
Totalmente.
Era el explorador del mundo, es lo que dice, de las fotos.
Como dicharachero, hablaba más que Jorge.
Bueno, solamente te diré que este hombre vendía el bolígrafo kilométrico.
Y el
bolígrafo kilométrico.
Y él.
Hacía kilómetros y kilómetros, y entonces ese bolígrafo kilométrico ya él le empezaba a añadir ya colorido, y te decía, y además te vas a llevar el de cuatro colores.
Que de cuatro colores. Tecnología punta.
Que hablamos del año 67.
Sí, o los 70.
Por ahí, ¿no?
El bolígrafo lunar que escribía para arriba.
Arriba, sí. Claro. Es que era. Fue uno de los. Bueno, venía con su mujer muchas veces, venían los dos.
Y
era una pasada. Fue un hombre que nos trajo una cultura de la escritura directa, la escritura, gracias a sus herramientas de uso. Te sorprendía con cualquier bolígrafo, te sorprendía. porque les tenía, bueno, tenía una colección de bolígrafos que te quedabas allí pegado.
El tal Don Anfer, al parecer era un asturiano que lo que se llamaba era Fernando. En fin, bueno, el que quiera saber más. Bueno, esto como hacer era por hacer un punto y aparte para, bueno, a partir de ahora hemos tenido hace poco los 100 años de radio de la cadena SER. Y entonces, pues, le he pedido a Luis que nos contara un poquito de estas cosas.
Poco puedo, bueno, puedo opinar mucho como oyente.
No, verdad, como oyente, radio, claro, radio, una opinión. Oyente, bueno, eso, y también te he pedido, como no, del habla palentino.
Bueno, sí, eso es más complicado, porque eso a lo mejor hay gente que entiende más. Yo entiendo que la radio, para mí, yo desde que la descubrí hace con José María García en aquella época, para mí ha sido un vehículo de comunicación, de entretenimiento, de pasar muchas, pero horas y horas. Yo tengo radios en un aparato radio en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en el salón, en la televisión, o sea, en el teléfono lo puedes oír ahora perfectamente. Uh-huh. Es un método de transmisión y de comunicación entre la humanidad magnífico. Cuidado que ha venido luego de otras cosas, la televisión, internet y tal, pero la radio permanece.
Sí. Yo creo que de por vida. Ya sabes que hay un tema que se titula que el vídeo mató la estrella de la radio, y es una gran mentira.
Pero la radio no ha muerto, sigue viva. Yo creo que la radio transmite las emociones de otra manera, de una manera más activa, de otra forma de la televisión.
Te hace trabajar mucho más la imaginación.
Sí, yo creo que sí.
Te permite, mientras tú oyes la radio, hacer otras actividades. Uh-huh. Incluso en el trabajo, recuerdo en la oficina de banco que trabajé durante muchos años, yo lo primero que hacía a las 8 de la mañana es poner las cadenas, y ya durante las 8 o 7 horas de... Y era un entretenimiento, y a mí eso me ayudaba.
No, perdóname un segundito. Yo recuerdo cuando se puso aquí la emisora de la cadena SER, cuando llegó aquí a Palencia, que creo que fue en el año 83, años, 83 creo que fue, por ahí, cuando se puso esa emisora, hubo un chico joven, que fue antes de Pepe Castrillo, que no recuerdo cómo se llama, pero le he visto yo en un programa de 24 horas en la tele un día haciendo zapping, que ves las noticias, y estuvimos con él para hacer un programa de música, esto de llevar unos discos y hablar de un programa que luego al final lo hizo un compañero nuestro, un amiguito nuestro. Y estaban en la calle Los Soldados, dos habitaciones o tres, una cosa muy pequeñita, una cosa súper divertida.
Para ti un pedazo de emisora.
Bueno, ahora tiene una emisora que si la ves alucinas, claro. Y eso, pues la evolución desde entonces, dices tú, yo de pequeño me levantaba en casa. Lo primero que ibas a la cocina a desayunar para ir al colegio. 8:30 de la mañana.
Y era
mi madre tenía un transistor Sanyo que era naranja porque le sacabas de una funda de cuero que tenía y veías que era naranja. Luego lo tenías que guardar y tal. Y ese transistor que había, que era un transistor pequeñito de mesa, ese que te acompañaba desde que desayunabas hasta que te ibas al cole. Y luego ya cuando volvías a casa, lo que dices, el timbalillo.
No quisiera terminar el tema de la radio sin hacer un recuerdo a la radio pirinaica, aquella radio de la posguerra, aquella radio que a los que no eran del bando nacional les dio un alivio, aquella radio que no transmitía desde Pirineos, desde luego, yo creo que venía de Moscú, estaba...
Radio París transmitió mucho a través de esa emisora, porque yo recuerdo el año que falleció el gran... En el año 75, noviembre del 75, yo tengo un compañero, un íntimo amigo mío, vuelvo a la radio, teníamos un transistor de esos que compramos, de esos de medio contrabando, allí había un mercadillo en La Coruña, estábamos internos en la laboral de La Coruña, y este chaval se levantaba todos los días el primero para escuchar esta emisora que dice MAI, y es como informaban, pues el dictador no ha muerto, Dios cago en el clase hoy por la mañana. Y el día que vino y nos dijo que sí, que había fallecido y tal, no nos lo creía, vete por ahí, si lleva aguantando esto más que un martillo al sol. Y entonces, el día que pasó aquello, pues otra alegría, pero lo tenías que oír a través de radios que no eran las radios nacionales.
Luis, que se nos va el tiempo y no hemos hablado del habla palentino.
Bueno, pero corroboro el tema de que no transmitías desde los Pirineos, porque el otro día he escuchado que retransmitía desde Budapest, y uno de los
sí, también.
O gente que fue Jordi Solectura.
Ajá.
De la gente que inició su día, la famosa...
Bueno, muy bien. ¿Qué nos cuentas del habla palentino? A ver,
imagino, por ejemplo, Juli posiblemente tenga mucho más conocimiento que yo en cuanto a términos que a lo mejor...
Pero llegamos un poco más allá del chiquito corito que se escolinga y todo esto.
Yo he empezado por esa frase famosa que es mundialmente conocida, Y luego, bueno, he mirado un poquito, pues, en donde miramos todos, en Wikipedia, en Google y tal, y la verdad que me sorprende la cantidad de palabras que creías que eran del habla palentino, pero no, están admitidas en la Real Academia de la Lengua.
Ajá.
Incluso, y me ha sorprendido otras, por ejemplo, que no solo eran típicas de Palencia, sino que eran de más de Castilla y León. León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Segovia. Y bueno, hay palabras muy, muy curiosas, pero bueno, tengo aquí, he sacado un pequeño muestrario que a lo mejor es prolijo en decirlo, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido algunas. No sé cuál de... Me sorprendió esta de Zurriagazo, por ejemplo, que sí que está admitida en la Real Academia de la Lengua, y dice que era un golpe dado con el zurriago. Y uno de los sinónimos que tiene el tal zurriago es pene o falo.
Claro, claro, sí, sí.
Un zurriagazo puede ser hacer un buen acto sexual, por
ejemplo.
Y bueno, hay un montón de palabrejas que de nuestra infancia, me imagino. Yo me acuerdo de rodea. Y por ejemplo, sí, ayer nos digo lo de rodea. ¿De qué hablas rodea? Y mandil. O sea, hay cosas que a lo mejor... Y mi yerno es de Santander. O sea que a lo mejor en pocos kilómetros de distancia habría muchos castellanos dentro del propio castellano, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me ha sorprendido. Hay un montón de palabras. Interesante.
Muy bien.
Que me da idea para mucho.
Zurriagazo es una palabra que se usa mucho todavía.
Pero muchísimo.
Ten cuidado que te pegue un zurriagazo. En la zona de San Cebrián hay un círculo de ciertas palabras que todavía existen. Que era, es errada, trévede, pellejo. Pellejo, uh-huh. Todos entendemos cuál, pero pellejo tiene dos versiones. El pellejo es un pellejo y el pellejo que se usaba para transportar el vino.
Uh-huh.
Pero sobre todo corito, errada, trévede, la errada es el cubo.
Sí, sí, de hierro.
El cubo de chapa.
De hierro, por uh-huh. Eso errada.
Todavía en los pueblos nos queda algo que...
Fíjate, la palabra rodea, yo creo que hasta rodea. Incluso incluiría chiquito en Medina de Río Seco.
Toda la vida. Sí, sí, chiquito era una...
Se hablan palabras que se comparten con Palencia. Algún pueblo de León también tienen... Uh-huh. Alguna cosita que cuando vas te entienden. Pero vete a un restaurante y me das una rodea para no mancharme y te traen un puñal.
Luego muchas palabras no es que sean originales de Palencia, a lo mejor se han extendido más en Palencia o en nuestra zona de influencia y tal, pero sino que son vulgarismos. Es decir, por ejemplo, de aguja, me va a decir aguja, o de agujero a agujero. No es que sean palabras, han sido vulgarismos y se han ido extendiendo a lo largo del tiempo.
Uh-huh. Voy a comentar, cuando éramos pequeños jugábamos y decíamos vamos a cantear a ese crío, que era tirarle cantos, sí, a sí. Que abulto eres y cosas así.
Sí, sí, sí.
Cantear.
Tenemos una cantea con los del barrio de al lado, los de la catedral, a por ellos.
A cantear. Esa sí que está en el diccionario, por ejemplo, y efectivamente uno de los sinónimos es apedrear. Y esa es, por ejemplo, la que decía Jorge, que es típica en León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid, entre otras localidades de la región.
Por ejemplo,
el castellano, que siempre hemos hablado en Castilla, que es el auténtico, ¿no? El español a mí. Pero,
hombre, si nos preguntan a nosotros, es el auténtico español, seguro.
Español es inglés, ¿no? Yo hablo castellano. Nuestra lengua es el castellano.
Cuando veníamos a la ciudad, los de los pueblos nos decían, qué paleto eres, qué pueblerino. Hablábamos nuestro idioma. Y por eso nos llamaban paletos, poblerino. Es una riqueza esas palabras, ¿eh?
Y tanto.
Muy bonitas.
Que debemos mantenerlas.
En Baltanás hay una revista que tienen un diccionario al final de las... Yo hace que no la recibo tiempo, pero al final de la revista que informan del pueblo, de los alrededores y tal, ponen palabras del castellano nuestro, del otro castellano. Lo que dice, si Palencia, palentinos hay, yo creo que más que gallegos por el mundo. Entonces no me extraña que se hablen muchas
somos
palabras
pocos,
nuestras, pero...
Somos pocos, pero estamos muy bien,
muy bien repartidos.
Totalmente repartidos, sí. Hablando de Palencia, palentinos, se me ocurre hablar un poquito del Palencia baloncesto. Este super equipo que en la derrota brilla, lucha, que esa fuerza que le transmite la afición... Cuéntanos, Luisito, que...
El patrocinador.
Oh, es verdad, se me olvidaba.
Ahí estuvimos, sí, que además...
Va para 25, 26 años, 24, por ahí.
Pues empezamos en el 2020, me parece.
O sea, que hemos
la temporada 20, dentro...
Sí,
cuando la EVA, cuando la Liga EVA, que en un encuentro de estos que íbamos, ¿cuántos íbamos al baloncesto? 27, por decirte, ¿no? Un pequeño número de gente... pues en un descanso con Gonzalo y con Fernando sí. El gran Fernando
sí. Martínez Zulaika,
eso es, pues hablando, pues cago en 10, nos pilla mal porque además le tocó jugar contra equipos de Canarias, de la tierra de estas Canarias, que los desplazamientos, pues oye, había y no sé cómo hablando, yo soy un poco del Atleti, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es por dinero? No sé, por dinero esto, a ver, ¿cuántos cientos de millones de euros hacen falta?
Va, pues.
Y hablamos un poco del tema, y bueno, económicamente. Económicamente fue.
Que ya un patrocinador salga motu propio.
Fue factible, y bueno, yo el baloncesto lo he vivido desde los 9 años que fui a los Maristas a estudiar, y allí era el deporte, ha sido siempre el deporte por excelencia.
De ahí sale, Jorge, de ahí sale el Palencia Baloncesto, de los Maristas.
De ese colegio.
De Lupipa, ¿no?
No, el Lupipa fue anterior. Eso fue, pero.
Más tarde, sí.
Sí. Yo contra el Lupipa jugué, que yo jugaba en el Independiente y teníamos la rivalidad palentina.
Ahí estaba el Lupipa, el Independiente, en Castilla.
En Castilla también estuvo. Luego,
en aquella época, nosotros nos enfrentábamos a La Salle de Agustinos, eran nuestros enemigos, desde Marista,
Sí, eran
rivales.
Y eran unos encuentros apasionantes.
Muy bonito.
Y del baloncesto, porque te voy a decir que es un sueño. Que ojalá podamos mantener la categoría. Y yo, por ejemplo, lo estoy aprovechando al máximo. Estoy yendo a todos los desplazamientos que puedo fuera.
Vosotros estáis abonados y vais a todos los partidos de casa. Y tú, Luis, vas a muchos de fuera también.
Año, digo, bueno, pues jubilado y sin nada que hacer, pues ya me he ido a 7 muchos desplazamientos.
¿Y qué tiene que ver en el baloncesto Venta de Baños con el Palencia? ¿O es primero Venta de Baños o es primero Palencia?
No, es que en el mundo del baloncesto existen como, sí, llaman clubes asociados, en los cuales pues hay jugadores que tú les puedes dejar, digamos, como una cesión a ese club más inferior, de categorías inferiores, para que se vayan formando un poco, y luego si ves que la calidad que tienen son buenas, pues tú les recoges en tu equipo, ¿sabes? Y eso pasa con los colegios, hay que desde muy pequeños hay clubes como Maristas, como Filipenses lleva la misma trayectoria, como es el Palencia de Baloncesto, que también existe el Palencia de Baloncesto, que va en los colegios y van haciendo equipillos para jugar las categorías de infantiles, alevines, cadetes y demás. Y luego, pues a mí siempre me ha mi sueño que me queda por cumplir, mi gran sueño sería que Palencia, o sea, jugadores palentinos, sí, formas en parte muy directa del equipo, por ejemplo, en la CB. Yo le he comentado a Gonzalo que este año quedaremos los 16.
Sí, que entonces dos por detrás, que son los que bajan.
Por eso es, a partir de ahí ya empezaremos a buscar jugadores palentinos, como sea.
Y si nos queremos mantener o subimos otra vez, es imprescindible, a lo mejor es una historia de más alto alcance y tal, hay que plantearse tener un pabellón en condiciones. Yo creo que ya hay afición más que de sobra para llenar ese pabellón. Yo no te digo que duplicarle, pero ahora que estoy viajando un poco por ahí, es sorprendente, es que tenemos un chiringuitillo. Independiente, aparte del de Andorra, el nuestro es un chiringuito. Entonces, por accesos, por aparcamientos, por instalaciones, yo creo que Palencia se merece. Y yo hace años, mientras estuve metido en el rollo del fútbol y tal, entonces hubo una propuesta para cubrir la Plaza de Toros. Yo no sé por qué una plaza, una instalación infrautilizada, sí, 5 o 6 días al año.
Entiendo que la historia, Luis, entiendo que la historia va porque de quién es que cada cosa. Perdona, eso es propiedad de Diputación.
Han coincidido en el poder, como quien dice, PP, muchos años en Diputación y Ayuntamiento, y nunca se lo han planteado. Me parece que sí que hubo un proyecto que lo lideró Enrique Martín, incluso hubo un concurso de ideas y tal, y bueno, o sea, pero de ahí yo les digo luego el tema.
Yo, aparte de los de los toros, recuerdo haber ido a un concierto de Serrat y Sabina.
Ya no por criticar lo pasado, porque lo pasado bien se critica, ¿no? Pero cuando se hizo el planteamiento de esta remodelación, hubo críticas, más que críticas y más que críticas, y las cabezonerías de las personas que en el fondo no tienen más conocimiento que el que tienen, que no saben apartarse de algo, que no están capacitados, y dejar que la gente que sabe, como bien has informado, podrían haber hecho un pabellón. Este anda rozando los 5.000. Haces uno de 6.500. Un pabellón de 6.500, cuando no estás en una liga muy buena, con 2.500 personas, casi 3.000, le ves bien el pabellón. Pero un pabellón de estos que no puedes crecer porque no hay más crecimiento, porque más socios se podían tener en Palencia.
Es una pena.
Se ha ido como se ha ido. Y la zona donde está el campo de fútbol, como hay muchas ciudades de España, que tú vas a jugar a Logroño, que viene a la cabeza, y tiene su zona deportiva, su campo de fútbol, para no sé cuántos espectadores, su cancha de baloncesto y sus pequeños campos de atletismo y demás. Pues no se aprovechó un momento que económicamente incluso creo que había...
Lo que se ha invertido ya en las dos remodelaciones, a lo mejor un poquito más, una ayuda al Consejo de Deportes de Fondos Europeos y tal, podemos tener una instalación más acorde para lo que yo creo que Palencia no solo necesita, sino que se merece.
Seguramente, pero sobre todo la infrautilización de esa plaza de toros, sí, que es que ponerle un toldo por encima será mucho menos costoso y mucho más...
Será su coste, imagino, pero siempre será menos que hacer un palo.
Claro,
nuevo,
claro.
Está en una zona muy, muy céntrica. O sea, pues,
y con mucho aparcamiento, muchas salidas para afuera.
Mira, Burgos tiene la plaza de toros, es el campo de fútbol de San Pablo, Burgos. Uh-huh. Ahí se jugó la Final Four, donde ascendimos. El partido más maravilloso que he visto en mi vida. Me cogí una chupadera, que son espectaculares, porque además fui con mi cuñado y con un amigo mío de Valladolid. Tuvimos el primer partido, que fue impresionante. Cuando le metimos al Valladolid de 40, que decíamos, ¿qué está pasando aquí? Nos cogimos una chupa de agua de esas que cuando llueve te pones debajo de un árbol, ¿sabes? Porque piensas que te vas a mojar menos. Y es como que tienes una ducha.
Pues yo no fui a ese partido porque pensé que nos las iban a dar.
Y luego de Burgos, fíjate, llegamos a ver el partido de Burgos, ya fue el sumum.
Lo vi por la televisión. No me he arrepentido de otra cosa que no haya hecho en mi vida, que no ha venido.
¿Ves? Y la plaza de toros de Burgos está acondicionada, que por eso viene lo que estamos hablando.
Estaba cayendo.
Y al final, pues ha habido. Lo que tiene que haber es que en la política, y un poco como dijo
Juli
al principio, como siempre las cosas se llevan a efectos que no son, el comentario que he hecho del tema del campo y demás, ¿no? Aquí ha pasado igual, siempre pasa lo mismo. Y yo no sé por qué tenemos en este país esta inquina de que si tú estás, ahora yo voy en contra de ti, tú en contra de mí. Y ahora te pongo a ti en contra de ti, al vecino del quinto le pongo en contra del vecino del primero. O sea, una serie de educación social. Pero si al final no venís vendiendo la moto de que sois representantes del bien común, ¿de qué bien común? Del de tu bolsillo propio, etcétera. Sin profundizar.
Sin calentarnos mucho con el tema, algún día espero poder traer a Gonzalo y que nos cuente alguna anécdota, el presidente Gonzalo Ibáñez, y que nos cuente alguna cosita, a ver si es posible. Luis, tú que eres amigo suyo.
Bien, como lo he encantado la vida de escucharle.
San Cebrián de Campos, con el tema de baloncesto, ¿cómo está? Yo creo que es medio pueblo socio. Claro, ahí van todos cuando es, ale, a verle el baloncesto, tú vas al bar, y el día que hay partido, las bufandas colgadas, todos a ver baloncesto, es una cosa tremenda.
De los hitos históricos de los últimos 100 años de Palencia, que tengamos un equipo en primera categoría nacional de cualquier deporte, que no le tiene, por ejemplo, ningún equipo de ninguna otra provincia de la región, en la primera categoría nacional. Por cierto, Televisión Española hace muy mal, porque los lunes, cuando ponen el resumen de los deportes en el circuito nacional, informan antes del deporte que está en segunda B, en tercera. Oiga, informe usted de Alzander Palencia, que estamos en la CD, señores míos.
¿Y qué hay de lo nuestro?
¿Y qué hay de lo nuestro?
¿Tú has cogido algún periódico deportivo?
No, muy poco.
Aquí ya ves que tenemos Radio Nacional de Madrid, que es el Marca, y algún local más, el AS, que es el siguiente. Tú coges un periódico de estos y para enterarte algo del Zander, un poco curioso, sí, si ha jugado con el Madrid... Sí. O sea, juega con el Barcelona y le gana al Barcelona. Si no, ni salimos. Una reseñita, o el resultado, y nada más.
Muy bien. Por cambiar ahora un poco de tema, y hablando ahora que hemos hablado de Zander, una empresa palentina en boga, una empresa palentina que tira para adelante, que ha conseguido mucha subvención, mucha inversión de otros, incluso de otros países, pero tenemos una Palencia con unos negocios en un momento yo creo que más que complicado. Me gustaría hablar con vosotros de vuestra opinión sobre este tema, de los negocios aquí en Palencia. Tenemos a una persona que tiene su negocio industrial de esta plaza.
Que ha cumplido 30 años.
Te digo una cosa.
Lo digo yo, va a cumplir 30 años la empresa.
Jorge, alguno más.
Mañana la empresa. El 4 de febrero de este año hemos cumplido los 30, pero me has presentado como industrial de esta plaza.
Hombre,
y es
claro.
Una de las frases que yo siempre recuerdo cuando veías una esquela.
En la plaza de Abastos.
Es una esquela que de la plaza de Abastos que había fallecido algún tenderillo de estos, que tenían unas tiendas y esto. Porque, hombre, la evolución, yo no le llamo evolución. Para mí ha sido la puntilla que nos ha matado cuando empezaron a abrir las grandes superficies. Que, bueno, el mercado, este mercado neoliberal, liberal, que la gente le entiende como quiere, y cuando no le interesa tiene que intervenir el gobierno y tal. Lo que sí que es triste es que ves la plaza de Abastos, que es de las es uno de los edificios más bonitos que hay en yo creo que es de toda la región, porque es de los pocos que quedan. Es del mismo año de la Torre Eiffel, del 1888, ¿no? Entonces, tienes una historieta con ello que dices, joder, que no se le sepa haber dado un retoque, un restyling, el pequeño comercio. ¿Qué está pasando?
¿Para el mismo fin que tiene ahora o para otro?
Sí, bueno, pero adaptándole, aprovechando el fin que tiene y algún otro tipo de movimiento, otros movimientos, ¿no? Claro, movimientos.
Esa plaza, Juli, esa plaza de abastos no se podría aprovechar un poco para los productos kilómetro cero, productos de cercanía.
Claro que se puede aprovechar y todo. Del campo saldrían un montón de puestos de trabajo, ¿eh? Muchísimos. El campo, si se le acondiciona bien en condiciones, habría muchos puestos de trabajo. Empezando por el regadío, modernizando un regadío que bien se necesita, y ahí es donde puedes empezar a decir, hombre, vamos a ampliar mucha mano de obra, o muchos trabajadores, o mucha gente que se quede, o mucha gente que deje sus explotaciones bien para productos hortícolas, o para flores, o para ciertas cosas.
Ya solo con que ocuparan los puestos que están vacíos, ¿no? Porque yo, ¿cuántos puestos vacíos?
Yo creo que sí. Sí,
mira,
sí.
Antes había los productores que estamos hablando, como dice Juli, traían sus productos y los vendían en la plaza. Ya recordáis, en la parte de afuera de la plaza vendían sus cebollas, sus puerros, su tal, y se vendía directamente de lo que dices, del productor al consumidor. Había una venta que se llevaba. Yo, a mí, uno de los problemas también que veo muy grandes en esta capital nuestra es la población. Tenemos una población muy envejecida, muy mayor. Estamos, yo estoy dentro de si llegamos, pues ahí estamos, estaremos en ese camino. Y la forma de alimentarnos ya es muy diferente. Entonces, entre que las grandes superficies ya tienes de todo, la forma de comprar de la gente joven de hoy en día, que ya no mira tanto el tener que, como nuestras madres, que se levantaban y todos los días eran comidas diarias nuevas, iban a comprar carne, pescado, la fruta, todo este tema. Y las pequeñas tiendinas, esas son las que vivían. Las grandes superficies han venido, han invadido todo esto, y los relevos generacionales ya nos están dando en este tipo de trabajos: carnicerías, pescaderías, fruterías, que son cosas, panaderías, que son cosas del día. Pues estás viendo cómo van cerrando, sin meternos en el tema.
Sobre todo han cerrado otro tipo de tiendas que no son las de alimentación. El comercio ha sido terrible. Te cuento un poco, Jorge. Paseamos por la calle Mayor, paseamos por la calle Colón, paseamos por Palencia, local cerrado, 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 cerrado. Yo entiendo que esto es producto de la globalización. Llegamos a una tienda, nos probamos el vestido y lo pedimos a la chinana, o pedimos el no sé qué, o vamos a comprar a un chino. No sé si esto tiene arreglo o no tiene arreglo, pero es así.
Es el camino que se lleva ahora, porque mira, mismo en mi actividad, sabes que trabajamos mucho con el tema del aire acondicionado, bueno, y del frío y de todo. Bueno, pues la gente está tan enterada, tan interesada, y ahí yo tengo una competencia que es muy desleal, que hay personas que tienen una oficina en su propia casa, en el cuarto derecha, que ponen unas páginas web con unos precios de unos elementos que tienen, oye, que ser tratados por personas que estén cualificadas, y lo venden, y te vienen con el papel y te dicen, Jorge, mira el precio este. Por eso iba a entrar antes con el comercio, que al comercio internet le ha hecho muchísimo más daño, por lo que tú bien has comentado. Me pruebo, me vale 120, no, lo compro por 65 en donde me lo traigan. Uh-huh. Eso ha sido dañino y seguirá siendo dañino, y yo creo que eso va a ser muy complicado de que cambiemos esta dinámica de compra.
Y sorprendente, a mí me sorprende mucho que en un corto espacio de tiempo hemos conocido en Palencia el boom de las franquicias. Y ahora las franquicias están yendo todas.
Sí, sí.
Han ayudado a hundir al pequeño comercio, al pequeño comerciante, al pequeño tendero, al pequeño. Y ahora, cuando ya no ven negocio, precisamente yo estoy de acuerdo con Jorge, que parece que se están envejeciendo a pasos agigantados. Cuando ya no ven el negocio en la gente joven, pues es para qué te quiero.
¿Pero esto tiene algún tipo de solución? Yo no la veo.
Mira, vale. Tenemos otro problema, no problema, otra competencia que es muy, muy dura nuestra, que es Valladolid. Valladolid está ahí
la venta online.
La venta online ya la hemos hablado antes. Hemos comentado la venta online con lo que hemos comentado antes.
Yo soy uno de los que pregunto, con que esté mal definido,
y yo te digo tenemos Valladolid como un hándicap muy negativo, una ciudad que tiene unos atractivos a nivel de comercio mucho más grandes que los nuestros. Y Valladolid, no nos engañemos, está pasando mucho como en Palencia. Yo estaba el otro día en la Plaza Mayor de Valladolid, y si ves la cantidad de locales cerrados que hay en Valladolid, pero muchísimos, ¿Qué sé qué funciona? Pues el Bar Sur, el Shopping y demás. ¿Qué sucede? Pues que aquí, nosotros de Palencia, mucha gente coge el coche, se va un minuto y está ahí no sé cuánto y se pasa un día. Digo, Si yo, mira, yo la cosa más triste de mi experiencia dentro de esto, os lo voy a contar, que fue un día que me llevaron a IKEA. Y vamos a IKEA a ver no sé qué, y me digo, bueno, ya has visto esto, pues vámonos. Y fui a salir por donde había entrado y no me dejaron.
No te dejaron.
Me obligaron a salir hasta donde me dijeron.
A hacer todo el recorrido flecha, como la vaca al matadero.
Estamos jugando. No me han vuelto a ver por IKEA, ni me verán. Porque de lo poco que consumes, yo me parece que si somos un poco consecuentes, ¿cuántos pantalones te compras al año? ¿Cuántos calzoncillos? ¿O cuánta ropa interior de bragas o lo que sea? ¿Cuántas faldas? ¿Cuántas blusas? ¿Cuánto te compras tú al año para que digas cuánto me desestabiliza a mí la economía comprándolo en Palencia? ¿Qué me puedo gastar? ¿75 euros más que si voy? ¿120 euros más que si voy a Valladolid o lo pido por internet? ¿Cuánto me supone al mes? ¿10 euros más? Yo no sé si esas cuentas hay mucha gente que no se lo hace y no aprovecha para ayudar a la gente que está aquí, que hay mucha gente que sigue estando y sigue queriendo estar. Y eso es de agradecerles, que tú vayas a un sitio y puedas ver unos zapatos puestos en una tienda.
Sí, pero yo creo que eso al final ha sido más la venta por internet, ¿eh? Aparte de...
Yo creo que muchísimo.
Igual que tú, que Valladolid. A mí mucha gente me decía, joder, tú vives cerca de Valladolid, es un chollo. Digo, ojalá Valladolid estuviera a 200 kilómetros, porque si estamos en el centro de Burgos, León y Valladolid. Y a lo mejor estar en el centro se supone que somos una ciudad, pero no, yo creo que todas las demás ciudades nos han ido comiendo industria, comercio, turismo.
El punto estratégico que tuvo Palencia.
Efectivamente, no se aprovechó en comunicación.
No se aprovechó por ningún político que hemos tenido aquí. Éramos el nudo ferroviario que se lo va a llevar Valladolid dentro de poco.
Tenía por aquí otro punto para tratar hoy, si
el mercado libre, ¿no?
Si nos daba tiempo.
¿Llamáis mercado libre?
Bueno, es así. Juli tenía otro punto que era las repercusiones que podía haber con respecto de tantas cosas con las elecciones de Galicia, el resultado de las elecciones gallegas. ¿Os asombra, os parece bien, que tenéis una opinión sobre ello?
Yo ahí no me voy a meter. Lo que sí que creo, perdonad por mi forma de pensar, que tenemos que pensar en el presente y en el futuro. No vamos a pensar en el pasado. Es lo que antes comentabas, Crespo, que hay cosas que tenemos que dedicarnos a hacerlas exclusivamente en nuestra zona, aprovecharlas, ser un poco conscientes, vale, que es lo que dices. Yo creo que las elecciones en Galicia, me callo, no voy a comentar nada, no me hubiese gustado que hubiesen sido así, no me hubiese gustado, pero bueno, no queda más opción.
Pero pienso ahora te paso, Jorge, pienso que las actuaciones que ha tenido PSOE, Pedro Sánchez, tienen unas consecuencias, es parte de ello.
¿Y si sería al revés, que estaría negociando ahora el otro partido político? ¿Pasaría lo mismo?
O no, no lo sé.
¿Quién lo sabe?
No lo sé, hablo de esto. Volverlo por pasiva, bueno, puede estar bien, pero yo creo que las actuaciones de Sánchez, de ir cambiando, modificando, no sé qué, no han sido claras, no han sido buenas, y
pero
está pagando un precio.
La amnistía, porque yo creo que Sánchez ha hecho muchas cosas bien.
Sí, vamos a ver.
Ha pillado una guerra, una pandemia, o sea, unas cuantas cosas.
Efectivamente, que sí. Pero yo no me refiero a la amnistía, y no me parece mal la amnistía. Lo que yo me refiero es a hoy opino A y mañana así, sin más, opino B.
Es así la política, May. Es así la política, sí, de sucia. Hay que ser realistas. A mí me gustaría en Palencia que saldría un partido de Palencia. Así como lo digo. O un partido Castilla y León regionalista. Y a funcionar. Es lo que están consiguiendo los catalanes. Lo que puede conseguir el bloque galego. Lo que pueden conseguir en vascongadas, que lo llevan consiguiendo un montón de años.
Hace que no oía esa palabra, vascongadas.
Y lo están haciendo de maravilla. Ojo, que yo creo que son de envidia. Para mí personalmente me da envidia. Ahí van casi todos a una. Pues es lo que necesitamos nosotros aquí. Lo mismo, políticos de altura. Políticos de altura.
Mira, mi experiencia, yo viví 5 años, estudié 5 años en Coruña, interno a la laboral, y en Galicia es muy parecido a nuestra tierra. Por mucho que pase, deje de pasar, no ha pasado. El PP ganará durante muchísimo tiempo en Galicia, porque son muy del PP. Y de hecho, os voy a decir que si analizáis los resultados, han perdido dos o tres.
Dos.
Han perdido dos, y uno ha estado casi en el aire. Quiere decirse que allí, aun pasando lo de Sánchez y no Sánchez, si hubiese sido realmente lo de amnistía un problema grave, hubiesen sacado 5 o 6 más, tendrían que haber sacado, porque mucha gente se hubiese volcado con el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que a Galicia le falta ese detalle, porque el BNG es un partido que siempre ha luchado por Galicia, se ha partido los cuernos en los pueblos de Galicia, pero es igual, les da igual a los gallegos, que me respeten, que les quiero, de verdad, que les quiero mucho, tienen su idiosincrasia y son así, y votan lo que quieren votar y lo votan y son felices y ya bueno, está.
Espero que todo el mundo sea así, que vote a quien quiere votar, que no vote forzado.
Otra contraposición, que luego se quejan. Luego se quejan. En sanidad, en educación, en qué, igual. Vamos a ver, si tú has elegido esto, por lo menos no te quejes. Por lo menos. Y mira, yo me acuerdo cuando. Os voy a contar una otra experiencia dentro de Galicia, cuando estaba Alianza Popular, don Manuel Fraga Iribarne, y no sé qué más estaba, de las primeras elecciones que hubo, me pillaron a mi interno y se repartían sobres de estos. Bueno, pues una frase que decían estos de la derecha gallega decía: tened cuidado con los comunistas que van a venir y os van a quitar las vacas. Nosotros solo os vamos a quitar la leche. ¿Sabes? Solo vamos a gestionar la leche vuestra, no os vamos a quitar las vacas.
Luis, no
vamos a quitar, ¿sabes? Entonces son frases que te dejan descolocados, pero son así. ¿Qué pasa en Castilla y León? Saliéndome un poco del tema, May. Pues que nos pasa lo mismo. Somos poblaciones de un carácter que por mucho que les digas que Pedro Sánchez les ha subido las pensiones, que ha mejorado los sueldos, que tenemos unas infraestructuras bastante agradecidas, que ha sido
mundial,
sí, y que luego cómo ha frenado todo esto. Uh-huh. Lo que sí que para mí sí que es verdad que es un poco sobradito el niño, va un poco de
bueno, bien.
Ese guaperismo, sí. Ese, sabes, bueno, no sé, pero como
imagen también,
como sí, hombre, la imagen que nos ha dado a nivel mundial, vamos, nos la ha dado,
a ver, Juli,
no nos la ha dado Mariano, no, en la que nos ha dado
Juli, por favor. ¿Qué ibas a contar?
¿Habéis visto hoy en el Senado o en el Congreso de los diputados cómo se han puesto gallitos ya los contra? Feijóo hoy se ponía muy gallito. Pensad que puede pasar, si damos la vuelta harían lo mismo. Yo no les veo, estoy con vosotros totalmente, hoy podemos decir que estamos bastante bien. Hay subida de pensiones, hay infraestructuras buenas, ha pasado una pandemia. Lo que pasa es que no nos dejan gobernar, nunca están de acuerdo a la hora de gobernar, nunca pueden ir juntos, es que no van juntos como está pasando ahora en el campo, toda la culpa al ministro, vale, pues toda la culpa al ministro. La Junta de Castilla y León no tiene competencias, vale, no tenemos problemas en Castilla y León, todos al ministro. Todo eso es lo que nos repercute con hacer mal a una política, nos está repercutiendo a todos los ciudadanos. Y yo creo que en momentos cuando sale uno elegido democráticamente le tenemos que apoyar, así de sencillo. Sea quien sea, le tenemos que ayudar.
Cuéntanos, Jorge.
Mira, ayer ha habido un detalle. ¿Conocéis a Unzué, que fue portero de la selección? Ayer se ha presentado en el Congreso de los diputados para hacer ver el tema de Lela, que es una enfermedad. Por desgracia, tengo un vecino y es insufrible ver una persona como se. Y solo había 5 diputados en la sala. 5 diputados.
Los demás estarán en comisiones, que luego no sé para qué sirven.
Pues para llevarse 1.500 euros por el Balmés o lo que sea. Y eso es lo denigrante de este país. Que unas personas que son elegidas, en principio porque no se presentan más o porque tampoco dejen que se presenten más porque esto se ha convertido en el mejor negocio montado, no tengan la sensibilidad de demostrar lo que son a nivel social, ¿qué puedes esperar tú, estando bien, ¿qué puedes esperar de lo que a ti te pueda repercutir cualquier problema que tengas a nivel sanitario? Vamos creciendo, llegaremos a una edad que a lo mejor nos tocará hacer como en Estados Unidos, pagarte un seguro de tu pensión.
La clase política es una raza aparte y viven a su historia. Y eso, lo que hablabas antes, multiplicarlo por 17 gobiernos autónomos, ayuntamientos, diputaciones, es decir, la clase política, yo creo que con la mitad de los políticos que hay ahora, yo creo que podría funcionar el país. Yo no sé por qué. Yo creo que incluso hay competencias que están duplicadas. Luego los que tienen que estar no están cuando tienen que estar. No sé, yo veo la política. Yo estoy muy cabreado con los políticos en general. pueda apoyar más a un partido u otro, pues tengo unas ideas. Pero en general, a mí la política me está defraudando.
Luis, ¿y los asesores? ¿Este invento? ¿Este invento de cuando tu partido ya no tu partido ya no está en la pomada y tienes que decir dónde le coloco?
Jorge, a ver qué sucede con el asesor de Ábalos, que al parecer hay unos 50 y tantos millones de euros por ahí.
He oído que han detenido incluso al presidente del Zamora Club de Fútbol.
No sé si le han detenido. Bueno, dejando este tema aparte.
Yo sí os voy a recalcar un poquito solo. Sí, que en el tema este de que habláis de los políticos, eso es lo que nos lleva a los extremos. Esos son los extremos que estamos viviendo hoy en la política, que los políticos no están dando la talla.
Yo sí diré que hay políticos buenos, políticos que se preocupan y políticos que merecen la pena. Y con esto voy a cambiar a mi tema favorito, al tema que todos los días que puedo meto aquí en la radio, en nuestra Radio Colores, en el 107.7, la radio de la UPP. Mi tema favorito no es otro que nuestro Canal de Castilla. Juli, que ha estado alguna vez, siempre hablo del Canal de Castilla. Estoy harto, no sé hasta qué punto, de la Confederación Hidrográfica del Duero. No sé de qué manera quitar a esta gente o que abran los ojos. Vuelven a hacer otra chapuza más en el al paso del AVE sobre el Canal de Castilla. Una y otra vez chapuzas, anulando una joya histórica, un bien de interés cultural una y otra vez, haciendo pasos que por los que jamás va a poder volver a pasar una barca, que hacen imposible la recuperación a futuro del Canal de Castilla. No tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Estoy, no sé cómo decirlo, a quien pueda influir en esto, yo sé que mi opinión no vale nada, pero aquí la dejo en las ondas, que me parece algo terrible.
Qué bonito es el Canal de Castilla, qué historia más bonita tiene, pero qué historia, qué bonito, qué paseo se puede dar uno. Y cómo se le están cargando. Qué poco lo saben explotar, es cierto. ¿Sabéis lo que me duele el culo cuando voy en bicicleta por el Canal de Castilla? Que la gente que viene en bici dicen lo mismo, que en qué malas condiciones está.
Eso es peccata minuta con ya, lo que te estoy contando.
Sí, y lo que me estás contando ahora...
Eso no es nada.
Que ya tenemos dos pasos de esa forma, de esa manera, eso que es, se lo están cargando,
pero
que no lo respetan.
¿Quién ha puesto a esta gente al mando de la Confederación? ¿Saben algo? ¿Por qué tienen que anular un bien de interés cultural? Dime, Luis, anda, antes de que me caliente más.
Yo creo que nos está pasando. Antes de eso te quería comentar una cosa que va un poco al hilo de la política de Palencia, que está en decayendo de todo. Hoy he leído una noticia que Renfe y el Ayuntamiento de Valladolid han llegado a un acuerdo por el cual va a haber el tren del canal, le llaman. Digo, será este tren vendrá a Palencia, porque Palencia tiene el máximo recorrido del Canal de Castilla, más o menos, ¿no?
Más de la mitad.
Es el que más
tiene. Tiene 202 kilómetros.
El Ayuntamiento, la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento, yo creo, para fomentar el canal. Y han organizado un viaje ida y vuelta, con hotel pagado, con comida y tal, por 90 y tantos euros. O sea, ¿cómo eso no se le ha ocurrido durante 40 años a los gobiernos que llevan aquí en Palencia, en Diputación y Ayuntamiento? ¿Cómo no se explota tanto o más que lo está haciendo ahora Valladolid? Tenemos un Canal de Castilla precioso. ¿Por qué nos quitan nos han robado la cartera en este caso, como en otros muchos?
Mira, al hilo de lo que tú comentas, ya sabes que Valladolid se hizo la frase: el Pisuerga pasa por Valladolid, sí. Y saben que el Pisuerga es un río palentino. Uh-huh. Esto del Canal de Castilla se han hecho con que la ensenada que tienen allí, la dársena que tienen en Medina, es como que es el canal entero.
De momento está más y mejor conservada que la
sí,
nuestra.
Y siempre lo vio la provincia de Palencia. Bueno, yo vi en un autobús de Valladolid, ya para el culmen de todo esto, la montaña de Valladolid, y ponían la montaña nuestra palentina. Lo pusieron un anuncio que lo tuvieron circulando no sé qué tiempo. Y volviendo al tema de las infraestructuras, yo no entiendo cómo los ingenieros han llegado a ser de esta manera si les comparamos con los que hicieron este canal. Todos los que hicieron este canal, que fue además a pico y pala, en la idea que tenían ellos de llegar a conseguir comunicar la meseta con el mar, pasando las penurias que pasaron, llegó el tren y les jodió la idea. Pero estos señores que tienen, ¿cuánto tienen de ingenierías y de rayos láser y de estos ordenadores y programas y todo esto para poder hacer unos trazados de varias formas en las cuales no interrumpas,
pero
no
si
interrumpas
esto
nada.
Esto está tan simple, Jorge, pero, como respetar lo que era el canal.
Pero,
único, pero, lo repito 18.000 veces, único en España. No hay otro canal como este.
Pero,
no hay otro canal que tenga la historia que tenemos, otro canal que en algún momento haya sido navegable. Hay en Francia, hay en muchos países, sí, sí. Pero aquí no. En Francia llega un barco hasta el centro de Francia desde el mar y del centro afuera a cualquier mar por canales. Aquí un solo canal que tenemos y otro canalito que tenemos que también está desaprovechado, arruinado del todo, que es el canal de Orbó, que era un par de kilometritos pero es una cosa singular, déjame Jorge acabar, es una cosa singular y que no la aprovechamos. El canal de Castilla es nuestra joya palentina castellana y no la aprovechamos, es al revés, tiramos piedras contra nuestro tejado.
Sabéis que hace años, no hace mucho, hace poco, han arreglado las esclusas para poder, yo creo que era para intentar poder subir y bajar.
¿Qué esclusas?
Yo he conocido las de Fromista y he conocido las de Calahorra.
Te cuento lo de las de Calahorra, las esclusas a ninguna parte. Esas esclusas no van a funcionar, se van a usar jamás.
Ni las de Calahorra se han llegado a abrir ni a cerrar.
Las de Calahorra, de Calahorra no se van a usar
tampoco.
Jamás.
Por eso te digo que si tú coges ahora mismo el canal desde Calahorra, te subes hasta Alar, vas a encontrar un trocito un poquito curioso en Fromista, donde hay una barca que parece que llama la atención, ya no encuentras más.
No es así, eso no es curioso, el que haya una barca o no haya una
¿ya?
barca
es pero igual. Te quiero decir que es donde llama un poco la atención.
La conservación del canal, el uso de esclusas, hay un poquito en Herrera, o no sé si hay otro en... que funcione la esclusa no. Hay
la de Calahorra no, podría funcionar
jamás va a funcionar, las han hecho las puertas pero es ahí donde toma agua del Carrión en vez de del Pisuerga, del Carrión, pero como también el canal toma agua de Riaño, del río Cea, que lo toma en dirección contraria través de que está hecho para el regadío.
Sí, pero eso es hasta Grijota, que llamamos.
Hasta Calahorra, teóricamente.
El Calahorra no llega al agua,
sí,
no llega.
Hasta Calahorra, teóricamente, que está la otra compuerta vertical, sí. Pero como no llega el agua, no puede pasar una barca.
No, yo les vi arreglar las compuertas con la intención de que funcionarían para subir y bajar el agua, lo que antes hacían.
Nada.
Pero sí, vuelvo a decir, Mike.
Eso había un presupuesto y dijeron, pues unas esclusas para Palencia, otras para Burgos y otras para Valladolid.
Hubo un montón de dinero hace 8 o 9 años cuando estaba Zapatero para reformar el canal de Castilla, hacerle turístico, arreglar Calahorra. No se ha sabido nada. Yo no sé dónde se ha ido el dinero o qué ha pasado.
¿Quién pedía la vez?
Yo creo que el tema del barco visitable que hay por la zona de Fromista y así, sí que han puesto 1 o 2 esclusas para que vea la gente cómo se llenaba,
Fromista,
cómo la suben.
No.
¿Y cómo bajaban?
No, en Fromista no hay exclusa.
En Fromista, ¿dónde pilla? Hay una, hay hecho que hay una exclusa ahí que...
Sí, hay una en Herrera.
Unos amigos
es igual.
Con los catalanes que han venido, que lo han vivido...
Creo que es en Herrera, pero bueno, da igual. La teoría del tema es hacerlo consecutivo. Haces hoy, este año, una exclusa y la próxima que hagas que sea la siguiente, la de la otra punta. Es que se le ocurre al más tonto. Bueno,
pero a lo que íbamos, ¿no? Que el AVE nos está estropeando el canal de Castilla.
Exactamente.
Y
sobre todo,
voy a agarrar.
Déjame que te puntualizo, pero aceptado por la Confederación Hidrográfica del Duero.
Y yo me agarro a las palabras de Miguel Delibes. Cuando decía, en un libro suyo, él dice: el progreso es retroceso. Y es lo que nos puede estar pasando.
Pues lo está abordando.
Y Adif tiene algo de común. La chapuza que está haciendo Adif, eso puede ser tema para otro programa. La chapuza que está haciendo Adif.
Lo del salto de carnero, ya la hemos tratado aquí.
Ya la habéis tratado, pues es que me parece infame.
Bueno, señores, despedirse que nos hemos
liado.
Yo
os voy a decir ya una cosa para despedir un poco esto así en plan jocoso. Haber estudiado.
Claro.
Al presidente que dice May de la Confederación, y te seguro que te salta con esta y se queda
seguro
tan a gusto.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, Juli, Luis. por haber venido aquí a charlar un rato con nosotros, por estar en la Radio Colores, en el 107.7, por estar en nuestro programa La Estaca. Luis, Juli, Jorge, muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias a vosotros y que sea gracias. Para mucho tiempo esta radio tan divertida.
Se pasa un rato bueno, ¿eh?